Muy bien, estamos hablando de la ética pastoral ahora en cosas pertenecientes a relaciones con los ministerios de la iglesia. Hemos visto algo de bodas y funerales, el cuidado pastoral en general. Entonces ya tenemos la página 29, la segunda mitad, funerales. Procuraré ser honesto, pero compasivo en funerales para dar esperanza y consuelo a las familias. Pero, hombre, no voy a ser mentiroso y decir que este gran santo de Dios, que era borracho toda su vida, tiene en primer lugar en el cielo. Tengo que tratar de decir las cosas, ¿verdad?, con ética, con amor, con compasión. No comprometeré enseñanzas bíblicas para hacer que los seres queridos se sientan mejor con una esperanza falsa. Mira, mi ser querido siempre rechazó al Señor, siempre creyó en otra religión en vez de Jesucristo, pero usted cree que puede ser salvo. Tengo que decir, mira, Dios conoce el corazón. Dios, yo no soy el que conoce el corazón, y quién sabe si en el momento de su muerte, de alguna manera, el evangelio que escuchó como ladrón en la cruz, sin saber lo otro, él gritó al Señor para salvación. Pero Dios es el que juzga y sabe todas las cosas. Así que, si usted quiere saber si Él está en el cielo, usted tiene que ser salvo. Entonces estará en el cielo para, si hay oportunidad de conocerle, ser salvo tú, porque es la única oportunidad que tendrás que deber de verle si Él está en el cielo y Dios quiere que esté allí. Pero no voy a darle falsa esperanza. Oh, seguro que aceptó al Señor, seguro que era buen hombre, seguro que está en el cielo. No, no voy a decirles mentiras, voy a decir con mucha cautela, no voy a condenarle al infierno tampoco, ¿verdad? No llama a nadie, ¿verdad?, necio. Yo les digo la verdad, era difícil eso en el funeral de noviembre de mi propio padre que hice. Yo no tengo ninguna esperanza, seguro, que mi papá está en el cielo. Él dijo, le testifiqué varias veces, no me dejó testificar al final, porque él dijo, Ricardo, que esté seguro, yo creo en el Señor Jesucristo como mi único Salvador, y el primero que vas a ver en el cielo soy yo, por mi fe en Jesucristo. Ahora, dame mi cigarro y mi cerveza y mi mujer. El hecho es que tenemos que reconocer que yo no tengo confianza, aunque mi papá hizo una profesión de fe, pero dice, mira, me bauticé en la iglesia de Cristo y allí creen que el bautismo le salva a uno, en vez de creer que Cristo le salva. Y entonces dije, esa iglesia cree que el bautismo salva. Él dice, yo no creo en bautismo para salvar, solo Jesucristo salva. Su doctrina era correcta, ¿verdad? En su mente, pero quién sabe, yo no voy a condenar a mi papá al infierno. Espero que le voy a ver en el cielo y él va a decir en el cielo, Ricardo, yo sí fui salvo, por eso estoy aquí, pero apenas como si por fuego. Gracias por hablarme, a orar por mí, pero yo debiera haber entregado mi corazón a Cristo, además de aceptar a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Y entonces, no voy a dar falsa esperanza, yo no tengo falsa esperanza, ¿verdad? De mi propia familia. Tengo que aceptar lo que es, que esperando que esté en el cielo, pero sabiendo que Dios sabe y yo no. Pero, animar a la gente, no decir que no, él seguro que está en el infierno. No. Pero éticamente no decir mentiras tampoco. Procuraré ser sensible a los deseos de la familia en cuanto al estilo de funeral que deseen. Por ejemplo, si no quieren música en el funeral, no voy a tener música. Si quieren un funeral más corto, mi papá se divorció de mi mamá hace 40 años. Se casó con otra señorita de mi edad. Ella todavía era su esposa hasta la muerte, aunque se habían separado varias veces, al final ya estaban juntos. Y ella tenía control de todo el funeral, casi no me dejó predicar el funeral de mi propio papá. Quería la iglesia de Cristo para hacerlo. pero al final mis hermanas y varios la convencieron. Mi papá era policía, ella y mi hermana son jefes de cortes en el condado. Había no sé cuántos jueces, cuántos abogados, cuántos policía, cuántos dignitarios de dos o tres ciudades. Estaba llenando 300 personas del funeral. Cerraron la corte del condado para el funeral de mi papá. Y ella no quería que yo ofendiera a nadie, ¿verdad? Y sabe que soy un predicador fundamentalista. Entonces, ella dijo, ok, Ricardo, tú tienes 20 minutos para el funeral de tu papá, ¿verdad? Y así yo tenía que limitarme, ¿verdad? Tenía que limitarme, pero di el evangelio. Pero lo di como en 20 minutos o 15 minutos, ¿verdad? Y todo eso. Y así que tenemos que ser respetuosos a la gente, ¿verdad? Y todavía podemos darle evangelio, pero siempre darle evangelio. Pero ella hasta me dijo, no quiero que prediques y que des el evangelio a nadie. Yo dije, eso no puedo hacer. Puedo limitarme a 20 minutos. Puedo limitarme a un himno. Pero voy a dar el evangelio. Voy a darlo con cariño, con amor, con comprensión. Pero voy a dar el evangelio. Y así hice. Pero el evangelismo y crecimiento de la iglesia. Vamos a ver esas cosas con preguntas en un momento. Eso es nada más el código ético. Luego hablamos las cosas un poco más. Procuraré evangelizar sabiamente, tanto en privado como en público. Si soy un ministro, no usaré métodos ofensivos con la ayuda del Señor o cuestionables, si Dios estaría agradado de esto o no, eso es cuestionable. No voy a usar métodos superficiales para ganar falsos números. Yo no voy a decir todos los que creen en Jesucristo levanten la mano. Todos levantan la mano, católicos creen en Jesucristo. Gracias a Dios, acabo de ganar 150 personas al Señor. Levantaron la mano para aceptar a Cristo. No, no voy a usar métodos falsos y engañosos para tener más números, ¿verdad? No trataré de convencer miembros, especialmente, bueno, número dos ya, no números inflados. Número cuatro, no trataré de convencer miembros, especialmente los disgustados, de otras iglesias bíblicas a venir a mi iglesia. Trabajaré con otros pastores bíblicos para animar a sus miembros a ser fieles allí y no venir a mi iglesia. No voy a robar ovejas. Aunque, si no aguantan su pastor, voy a hablar con su pastor. Decirle, hable con sus ovejas. Y aunque yo vea, como hemos dicho esta semana, que tengo un caso aquí en mi iglesia ahora, veo al otro pastor como falta de ética, todavía digo, él no es inmoral. Incluso si él fuera inmoral y él no quiere salir, entonces es para usted salir. Pero si es solo falta de ética, entonces, y ellos dijeron todavía, no aguantamos. Entonces yo escribí al pastor y dije, pastor, estas personas quieren ser miembros de nuestra iglesia, pero yo quiero que usted les hable, por favor, para tratar de convencerles de quedarse en tu iglesia. No quiero robar ovejas. Así tenemos que ser éticos en eso. Cambio de ministerio y de misión, ya hemos hablado un poco de eso. Seré honesto con mi iglesia. Si decido buscar otro ministerio, seré honesto con una iglesia que me invita a ser candidato. Debo decir eso, de número uno, muchos tienen problemas con eso, porque muchos quieren dimitirse de la iglesia, pero no tienen otro trabajo. No han encontrado otra iglesia todavía. Y entonces, ¿debo decir a la iglesia que estoy buscando otra iglesia? ¿Debo informar a mi iglesia que estoy predicando en otros púlpitos como un invitado? Y ellos saben que voy como invitado, pero no saben que yo voy como candidato para ser pastor en otra iglesia. ¿Qué es ético en ese caso? Si estoy ofreciéndome a ser candidato, ¿debo decir a mi iglesia eso? O como yo no sé si alguien me va a aceptar y no ha aceptado ninguna cosa, debo callarme hasta encontrar si voy a salir de verdad o no. ¿Qué es más ético en su opinión? ¿Tiene algunas opiniones o conclusiones? ¿Cosas para pensar, de considerar de lo que es ético en este caso? ¿Debo informar a mi iglesia si estoy haciendo candidatura para otra iglesia o no? ¿Qué debo considerar? Puede ser honestidad de motivos. Aquí tenemos como parte de la ética. Pero a la vez es posible que nunca acepte otra cosa y aquí me quedo para siempre. Ya la gente disgustado de que yo no estoy contento con ellos y a lo mejor el Señor cambia mi corazón, ya estoy contento con ellos y quiero quedarme allí y ya he causado problemas por ser honesto.
Hemos visto esta situación.
Pasa.
Yo creo que la obra del hermano, en mi caso, para no ser tan... Porque el asunto es, ¿qué tal si aplicas ley y después no lo reciben a uno? Tiene que estar otra vez acá, pero aquí ya le dijo uno que me tengo que mover allá.
Y la gente dice, él no nos ama.
Yo pienso que a lo mejor debe de pedir que ore a la iglesia con el pastor, si es su voluntad, ¿no?
Uh-huh.
Para así no...
No decir que va a buscar, pero a la vez decir ahora porque estoy considerando buscar y a ver lo que comenten y cómo la comunicación puede mucho, ¿ok?
Mi papá está jubilando, está buscando un pastor y para tomar su lugar. Y pues está en Jehová y para buscar otro pastor tiene que traerlo desde...
Por supuesto.
Y está carísimo y tiene que conocerse con él, tiene que traer toda la familia. Y un pastor ya quería venir para predicar. Y trajo toda la familia y cuando ya se preguntó si usted está dispuesto a tomar el pastorado, dijo que no. ¿Y cómo fue?
Solo quería vacaciones en Hawái.
Dos semanas de vacaciones.
Sí, eso es lo que es muy falta de ética, de no ir con sinceridad. Por eso sinceridad es parte de la ética, ¿verdad? De las dos partes. Muy bien, entonces, cambio de ministerio. Seré honesto si voy allí de mi teología, mis convicciones, normas, filosofía y esto que hemos hablado. Procuraré ser positivo, sin críticas, ante la iglesia que dejo. Solo volveré a esta iglesia, la antigua que he dejado, con la invitación del nuevo pastor, cuando ellos tienen uno. Eso es lo que vamos a ver a tiempo aquí en un ratillo, ¿verdad? Con más detalle. Pero el hecho es que, ¿qué relación debo tener con el pastor de la iglesia que dejé? Y si yo entro en una nueva iglesia, ¿qué relación debo tener con el pastor que estaba allí antes? ¿Verdad? En cuanto al pastor que dejé, ahora es solamente decir que yo no debo volver allí si él no me invita. Aunque yo soy amigo de todos los hermanos de la iglesia, dejé la iglesia de buena amistad y me quieren invitar para hacer una boda, me quieren invitar para hacer un funeral, y yo fui pastor allí 30 años, crié sus hijos desde dos generaciones, y he casado a sus padres, y entonces me quieren para servir en la boda, tengo que decirles con ética, hable con su nuevo pastor, y si él me invita, yo voy. Y entonces yo puedo ir, pero con comunicación y ética, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Ok, vamos a ver eso luego, pero procuraré ser positivo con críticas, y procuraré no dar comparaciones negativas de una iglesia contra la otra si voy a otra iglesia. No voy a ir a otra iglesia, oh, ustedes son buenos, esa iglesia era mala, ¿verdad? Por favor, si era mala, cállate, ¿verdad? Solamente, además de eso, yo he visto en California, ¿verdad? Los hispanos en todo el mundo se conocen, parece. Y cada chisme en mi iglesia se conoce en la iglesia de hermano Parado Salazar en Los Ángeles. El que va corriendo, ¿verdad? Rumores y palabras. ¿Sí? El hecho es que tenemos que tener cuidado si tú vas a hablar mal. Estuve leyendo mis devociones el otro día, creo en Isaías, y dice, si un cuidado de no maldecir el rey. Porque un pájaro hasta puede llevarle las noticias. Es la verdad, cuidado. Ética en el evangelismo y discipulado, entonces, cuando va primero aquí tengo cuando vienen visitantes a su iglesia para cómo evangelizarlos. Tratarlos como visitas con cortesía y consideración y aceptación como huéspedes de honor, como si fueran miembros de la iglesia sin discriminación. Hablando de huéspedes, un hermano acaba de decirme que hace con visitas, ¿verdad? Que viene a tu casa y quiere quedarse 4 años allí después de estar, ¿verdad? Y comer toda la comida en su refrigerador, ¿verdad? Muchas veces cuando vamos a lugares, hay personas que tienen como un dormitorio que usan para visitas, ¿verdad? Un estilo medio hotel, ¿verdad? Porque siempre tienen alguien allí. Y yo nunca me he ofendido si ellos ponen un papel en el dormitorio para explicar, gracias por venir, bienvenido a nuestra casa, si podemos servirle en algo, estamos aquí para eso. Aquí son las normas para los que nos visitan, ¿verdad? Gracias por venir hasta 2-3 días. Gracias por comer lo que usted quiere en el refrigerador, siempre dejando algo para nosotros. Gracias por limpiar el baño cuando usted sale, ¿verdad? Gracias por hacer la cama o gracias por dejar la basura en este lugar, ¿verdad? El hecho es que puede hacer, ¿verdad?, una lista de 1, 2, 3 o 7 ideas que a usted le molesta o le gustaría hacer, y solo ser honesto de esta manera. Y si llaman antes, decirles, oh, qué bueno tenerle, usted va a estar aquí 1 o 2 días. Tenemos mucho que hacer el tercer día, pero usted quiere estar 1 día o 2 días, ¿verdad? Y así que ya saben que está sugiriendo un límite. Y si dicen, de verdad, estamos pensando que de verdad nos hace falta una semana, y si usted puede, ya puede hablar. Y decir, oh, está bien, de la semana, ¿verdad? ¿Cuánto va a comportar para la comida esta semana? Es que hay que mirar, ¿verdad?, qué es ético para usted hacer, ¿verdad? Y entonces ya dejarle saber que, oh, será bueno verle, voy a orar a ver si tenemos bastante dinero para comprar la comida para una semana. Y a lo mejor no les pido, pero les dejo saber que yo estoy un poco apretado en esta semana y bienvenidos, pero tendrán que comer muy poco posiblemente para compartir con ellos, añadir más agua a la sopa. Pero buscar una manera de avisarles antes y de comunicar antes. Y si gustan, hasta allí poner, ¿verdad?, bienvenidos a todos los visitas de 1 o 2 días. Sonrisa, ¿verdad? Como no más, ¿verdad? Dice en Proverbios, retírate, puedes poner allí, no va a hacer eso, pero a lo mejor pones el proverbio, pero no vas a escribirlo, pero dice, retírate de la casa de tu vecino para que él no se harte de ti, ¿verdad? Benjamin Franklin siempre dijo en su diario de Benjamin Franklin, dijo, los visitas a la casa y los pescados huelen mal después de 3 días. Así que no tiene que ser tan crudo como Benjamin Franklin, ¿verdad? Y no tiene que ni poner el proverbio aquí, ¿verdad? No obstante, es bíblico. Y lo que es bíblico es ético. De dejarles saber que hay un límite de hospitalidad. Hay hospitalidad. Y si usted puede ofrecerles 2 semanas, no les limites a 2 días. Pero si le va, perdón, si le va a ser difícil, solo ser honesto, pero de una manera amable, amorosa. Decir la verdad en amor. Así en la iglesia aquí, si hay visitas allí, gracias a Dios, pero algunos visitas quieren hasta dormir en la iglesia después del culto, ¿verdad? Así que bienvenidos a platicar aquí afuera, ¿verdad? Para que yo pueda cerrar la puerta e ir a comer. No, es que hay que buscar una manera de ser ameno y amable a los hermanos. Pero hombre, si tu esposo y familia te está esperando y ya tienes visitas en tu casa y las visitas en la iglesia, ¿a quién va a ofender? Y hay que buscar la prioridad en este caso y qué es más importante momento y pensar en todas las circunstancias y todas las situaciones, qué es la peor ofensa aquí o allá y qué es el mayor beneficio aquí o allá, ¿verdad? Si viene un misionero que necesita 2 meses de hospitalidad, le dice, está bien, gracias a Dios que vienes, no puedes comportar un poco para la comida durante los 2 meses. Y hombre, parece ofensivo, pero hay que decir la verdad en amor. Tú no tienes dinero para dar de comer un ejército que le visita por 4 meses. Usted se cae en bancarrota la primera semana o primer día, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, no sé si tendremos bastante comida, pero vamos a hacer lo posible para que sepan y ver si ellos por lo menos ofrecen. Busque una manera que usted considera ética de comunicar las cosas, ¿verdad? Para tu iglesia y para tu casa, las dos cosas igualmente. ¿Algún comentario más de eso para ayudarnos mutuamente a pensar la cosa más de hospitalidad a visitas a la iglesia, hospitalidad en la casa? ¿Ok? Entonces, vaya pensándolo, a lo mejor les sale una cosa. Darles el evangelio, si son de visita especialmente, tratar de darles seguimiento espiritual. Yo tengo una tarjeta en la iglesia de visita, y yo lo hice de fotocopias, así cada visita recibe eso, y tiene allí, ¿es usted salvo, sí o no? ¿Desea ser bautizado, sí o no? ¿Desea una visita a su casa, sí o no? ¿Desea aconsejar, buscar consejo en la iglesia, sí o no? Y entonces, si dice no, no quiero visita a mi casa, tengo que ser ético. ¿Han escuchado el evangelio en la iglesia? Si me inviten, pero si me niegan, no. Pero así, ser ético, ¿verdad? Si dicen que no, entonces. Pero ofrecer, tratar de dar seguimiento. Si se muestran peligrosos a la seguridad de los hermanos, entran borrachos y hacen crueles, ¿no le ha pasado eso? Vigilarlos. Es ético vigilarlos. Pero recibirlos con tanta amabilidad como sea posible. Cuando estuve en Perú, un borracho entró, se sentó atrás y el pastor, él siempre entra y duerme en la banca final, déjale dormir, solo que no ronque muy, muy fuerte, ¿verdad? Y entonces en otros casos vienen y son crudos y molestosos y hay que cuidar la seguridad de los niños y de las damas especialmente, y por eso en los Estados Unidos es cosa legal que tiene que tener vigilancia de alguien. Así asigno los diáconos. Digo, diáconos, ustedes no están solo para levantar la ofrenda. Están para dar la bienvenida a visitas. Y están para vigilar la iglesia que no haya personas. Y hasta les digo, en la mitad del sermón, un diácono, un ujier debe caminar por la iglesia porque tenemos 2 plantas, solo para estar seguro que todo ande tranquilo. Y si hay alguien que ha entrado a la calle que parece sospechoso, dale la bienvenida, dirígele arriba o afuera, ¿verdad? Pero que no esté allí para dar molestia o robo o lo que sea. Hay que ser sincero y honesto, ¿verdad? Hasta tratar a los ladrones con cortesía, pero con vigilancia, ¿verdad? Con vigilancia.